Muy bien. Somos llamados para guiar, para dar el ejemplo. Y qué raro, si no lo damos, que ellos no dan y no hacen lo que queremos que hagan, a menos que les damos ejemplo. Muy bien. Vamos a seguir en Salmo 23, como Teodoro ya dije, y ver versículos 4 a 6. Esperamos hasta que Teodoro termina su mensaje en su celda. Muy bien. En la iglesia en Puro Andiro vamos a hacer como un invisible escudo que no entra señales de nada de internet ni de celular. No. Muy bien. Qué ánimo y bonito tiempo hemos tenido juntos. Y estoy también emocionado para seguir con ustedes esta noche. Vamos a orar. Señor, nuestro buen pastor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos podido disfrutar en este tiempo juntos, como una familia en Cristo. Gracias, Señor, por un bonito día y ese lugar que sigues proveyendo para que tenemos estos campamentos. Te pedimos, Señor, que lo que vivimos aquí, lo que aprendemos aquí, sea algo que recibimos de corazón y seamos dispuestos a dejarte moldearnos y enseñarnos. Te pedimos ahorita también que ese salmo bien conocido llegue a ser algo que nos anima en esta tarea de pastorear las personas que has puesto bajo nuestra autoridad. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, pues antes de... Sí, recuerdan que hemos hablado de que somos pastores, no vaqueros. Okay. Y la diferencia es grande en cuestión de lo que estamos hablando aquí. Hoy vamos a ver que desde el versículo 4 a 6 cambia David el Salmo para que estar hablando directamente al Señor, su pastor. Versículos 1 a 3 es como habla del Señor, es como David está jactándose delante de otros de cómo es su pastor. Un pastor que segura que él no falta nada. Un pastor que sabe cuando él necesita un descanso y asegura que recibe su descanso y alimento para que renueva sus fuerzas. Un pastor que está ahí adelante de él guiándole en las sendas de justicia. Y esta tarde me hizo pensar que, y es buena pregunta hacer cada uno de nosotros mismos, ¿qué dirían nuestras ovejas de nosotros si hablan con otras personas? Mi pastor, tal vez mi papá, o la persona que está discipulándome. Si están hablando de ti, ¿van a poder decir algo parecido de esto? No somos como Dios, no podemos decir que nada me faltará, pero pueden decir que humanamente hablando, están haciendo lo que pueden para asegurar que no falto lo necesario para seguir madurando en mi andar con Cristo. Y cuando estoy junto con mi pastor, me siento que este es un tiempo que restaura mi alma, que me anima a seguir amando al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Son preguntas que yo quiero estar haciéndome a mí mismo enseguida y tratar de seguir ese ejemplo lo más posible. Pero ahí en versículo 4 dice ahí, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Las ovejas del buen pastor se sienten seguros. ¿Verdad? Eso es lo que deberemos desear para nuestros hijos, que en nuestra presencia se sienten tranquilos y seguros, sabiendo que tenemos nuestros mejores deseos para ellos. Estamos dispuestos a asegurar su protección a lo máximo posible. Queremos y notar que no es porque no hay peligro o no hay enemigos, ¿verdad? Él es decir, aun cuando estoy en esos momentos donde siento y veo el peligro alrededor de mí, no temeré mal alguno. Ha sido días cuando yo veo que por entrar algo estresado o enojado por algo que está pasando, lo puedo ver en los ojos y en las caras de mis hijos, que ya ahora hay que tener un poquito más cuidado en qué hacemos y qué decimos. Pero de verdad es, mi deseo es que, deseo que cuando yo llego a casa, que mis hijos sienten seguros y contentos de verme. Es algo hermoso como padre ver sus hijos esperando a darte un abrazo y preguntar cómo estás. Y pues eso nos lleva a la pregunta, ¿qué tipo de pastor puede dar esa seguridad? Pues puse algunas cosas aquí, es un pastor que es fiel, amoroso, valiente, un pastor que da el ambiente de que no va a llegar de repente explosiones de ira, por eso tengo que siempre andar como estoy andando por el hielo. Quiero que mis hijos piensan que soy valiente, que no quiere decir que no tengo temores, sino que quiere decir que aun cuando tengo temores, estoy comprometido de hacer lo que sería lo mejor para mis hijos. Entonces, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Segunda parte, versículo 4. La vara y el callado, eso es un poquito interesante considerar que pastores por regular traen esas dos herramientas, por lo menos en esos tiempos. Y tal vez lees la vara y piensas en la vara de disciplina. Pero leí que la verdad es la vara era un palo más, no muy largo, pero más grueso, firme. Y los pastores, principalmente, usaban la vara para proteger sus ovejas, no para pegarlas. La vara está ahí para que si llega un león, un oso, que quiere hacer daño a uno de sus ovejas, el pastor está dispuesto a usar su vara para defender a sus ovejas. Entonces, en este caso, podemos pensar que este da consuelo a sus ovejas porque ven cuando el pastor trae su vara, también se sienten que ahora este pastor está preparado para defenderme de los peligros que tal vez me llegan, de mis enemigos. El callado era un palo más largo, más delgado, que por un extremo traía un gancho, y tal vez nada más pensamos en un bastón, y sí, lo usaron como bastón para sostenerse cuando están ahí por horas vigilando sus ovejas, sosteniéndose en su callado, pero también dicen que el callado era usado para conducir las ovejas si ven que ya van poquito desviándose del camino con ese largo palo, podrían pegarlos para que regresen junto. Pero también para rescatarles si están atrapados entre espinos. O dicen que algunos, si su oveja había caído en un hoyo o algo, podrían usar con el gancho a subirlas. Pero la idea aquí, lo que deberíamos pensar es que este callado es algo que el pastor usa para rescatar a sus ovejas de peligros, de espinos. Y también pues para guiarlos, a jalarlos cuando comienzan a desviarse. Entonces David dice que tu vara y tu callado me infunden aliento, me da consuelo. ¿Y por qué? Pues, como acabo de mencionar, porque cuando ven que su pastor tiene esos dos, ven que el pastor está dispuesto y preparado para defenderlas y también para rescatarlas. Hace poco tuve una situación en la casa donde reprendí dos de mis hijos por no haber hecho un trabajo que les había pedido hacer bien. Lo hicieron, pero a medias. Y les dije claramente que no estaba contento con lo que habían hecho y que próxima vez esperaba que lo hicieran mejor. Y estaban algo triste por eso y se fueron para dormir y muchas veces antes de dormir voy y checo donde están dormidos mis hijas y veo en sus, ¿se llaman jornales? ¿Sí? ¿Eh? ¿Diario? Sí, en sus diarios. Y ellos saben que los checo de vez en cuando. Y ahí leí: hoy ya hicimos escuela y todo esto, pero el día no terminó bien. Es que tuvimos que hacer un trabajo y algo dentro de mí decía que no lo habíamos hecho bien y sí, seguramente después papá nos reprendió porque no lo hicimos bien. Y siento que jamás mi papá va a confiar en mí otra vez. Porque hace unos meses también esta misma hija confesó que había dicho una mentira. Entonces ella escribió: primero confesé esto de mentira y luego ahora he fallado en esto y creo que tal vez nunca me va a confiar en mí otra vez. Y qué dolor me dio en el corazón leer esto. Entonces entré y todavía estaba despierta, estaba llorando y dije: ven, vamos a hablar, necesitamos hablar de esto. Y tuvimos la oportunidad de practicar y ayudarla a entender que, no, al contrario, cuando tú vienes y confesas un pecado, esto me da aún más confianza en ti, porque yo sé que tú estás dispuesto a hablarme de lo que has hecho mal. Y de lo que pasó anoche, pues yo tengo mucha confianza que vas a hacerlo mejor próxima vez. Entonces, lejos de que voy a no confiar en ti otra vez. Y tuvimos la oportunidad, ella pidió perdón y ya lloramos y abrazamos y se fue a dormir. Pero doy gracias a Dios que me hizo ver lo que estaba pasando y me ayudó a usar mi callado, a rescatar a mi hija de una mentira de Satanás, de que ya ahora había fallado y no había oportunidad de restaurar la relación que tuve conmigo, que tiene conmigo. Entonces, tenemos que usar la vara para defender las personas que estamos discipulando, nuestros hijos, y también el callado. Cuando vemos algo que ya está entrando entre nuestra relación, y tomar el tiempo de conversar de esto y tomar el valor de preguntarles: ¿te he ofendido? ¿Te he dicho algo que te hace triste o hace pensar menos de mí? ¿Qué es lo que está entre nosotros? Y estar buscando para que no quedan ahí entre los espinos, sintiendo que ya no pueden salir. Para pastorear bien a nuestros hijos, tenemos que ser dispuestos de defenderlas y rescatarlas de sus enemigos. Y ahora podemos pensar, bíblicamente, el creyente tiene tres enemigos. Satanás, el mundo y la carne, mí mismo. Entonces, si pensamos en el mundo, ¿qué haces? ¿Qué hacemos para proteger nuestras ovejas de las malas influencias del mundo? ¿Ya? Ya vimos, ¿verdad? Muchos andan ahí en su celular y te pregunto, si tu hijo tiene un celular, ¿tú sabes con quién están mandando mensajes? ¿Tú sabes lo que están haciendo cuando pasan tiempo ahí? Estamos viviendo en tiempos con gran potenciales, para bien, pero también para mal, con la tecnología que tenemos. Y el momento que tu oveja, tu hijo tiene un celular, ahí están tomando el riesgo de ser influado por miles de personas alrededor del mundo, haciendo sitios de web, haciendo cosas para atrapar a nuestros hijos en mentiras de pornografía, de pues todos tipos de engaños. ¿Estás dispuesto a usar tu vara para proteger tus hijos de las influencias del mundo? Ay, es nada más mencioné uno, ¿verdad? Pero hay muchas diferentes influencias y no olvides que nuestra tarea como pastores no es ser el pastor más popular, sino es que ser el pastor más fiel a cuidar nuestras ovejas. Y eso quiere decir que vamos a decir cosas. Tal vez estás discipulando a alguien y ya te das cuenta de algún pecado en su vida y tú dices, oh, pero tal vez son todavía nuevos, no quiero desanimarles a estudiar la Biblia, entonces no vamos a hablar de esto y seguimos. Pero tú sabes que llega un momento donde tú tienes que ser dispuesto a hablarles de esas cosas para que sean y se sienten protegidos de ti, de las malas influencias que vienen de tantos diferentes lados. La carne. ¿Tus ovejas tienen carne? Y tú tienes carne. Entonces, les animo a ser dispuestos a hablar sobre las tentaciones, obviamente en una manera apropiada con tus ovejas. Pero si nunca hablamos de nuestras propias fallas y nuestras propias tentaciones y luchas con las tentaciones, tomamos el riesgo de que nuestros hijos van a pensar que ya mis papás son ahí y yo aquí y a lo mejor nunca voy a llegar aquí porque yo tengo pensamientos y tentaciones que ni me atrevo a mencionar. Ese no debe ser. Ese no genera un ambiente de confianza. Entonces, enséñales de la palabra sobre la carne, sobre su propia carne, y puedes compartir, como digo, con la meta de ayudarles a ver que también tú estás en una carne y tienes luchas y quieres ayudarles a aprender de lo que el Señor ha enseñado a ti para hacer morir las obras de la carne en tu vida. Y pues Satanás también. Como buenos soldados entran en la batalla mejor preparados si conocen sus enemigos y cómo obran, y que de igual manera podemos ayudar a nuestras ovejas a resistir el diablo si saben algo de la manera en cómo él es. Un mentiroso desde el principio, bien gran engañador, poderoso, para que todo eso les conduce a confiar más bien en el buen pastor de sus almas, el Señor Jesucristo. Pero sería bien hablar de esas cosas y no pensar que no voy a proteger mis ovejas y nunca vamos a hablar del pecado o de Satanás, sino que cuando es apropiado y ves oportunidades, segura que ellos entienden que tienen los mismos enemigos que tú y yo tenemos como pastores, y que les ayudes a luchar contra ellos. De esta manera podemos infundir, podemos dar consuelo a nuestras ovejas usando la vara y el callado que Dios te ha puesto, dado. Tal vez tú dices, Martín, todo esto suena interesante y me gusta, solo que por naturaleza no soy buen pastor y nunca he querido ser pastor y de hecho yo prefiero enfocarme en otras cosas. Pues si eres un hijo de Dios, si eres un creyente en Cristo, de algún nivel estás llamado a ser pastor. Si estás casado, tienes una esposa, tú eres su pastor. Ella es tu oveja. Cuídala. Si tienen hijos, pues ya como hemos visto, somos pastores. Si tú no vas a hacer tu trabajo bien como pastor, créeme, van a buscar otros para ser sus pastores. Así son ovejas, buscan pastores, quieren un pastor, a alguien quien va a guiarlos. Y si tú no lo haces, van a andar en las calles buscando otros. Si eres soltero, pero eres creyente, seguramente hay alguien en tu vida en quien tú puedes tener una buena influencia y ser un tipo de pastor ayudándoles, guiándoles en los caminos del Señor. Tal vez tienes un hermano o hermana chica, pero seguramente Dios quiere usarte de alguna forma u otro como pastor. Entonces no me digas que este no es para mí. Es un llamamiento y deberemos tomarlo en serio. Y lo bueno es que tenemos el apoyo que necesitamos en el Señor. Vamos a seguir, ¿verdad? Versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Okay, David menciona una mesa en donde va a juntarse con su pastor. Ahora alejamos un poquito de la analogía de ovejas y todo eso, pero aquí la idea es que va a estar ahí a una mesa que está preparado para él. Okay, ¿qué hacemos alrededor de una mesa? Pues por lo regular es para comer. Y creo que esa es la idea aquí, porque esta mesa ha sido preparado delante de en la presencia de sus enemigos. Un buen pastor entiende el valor de tener tiempos juntos alrededor de la misma mesa para disfrutar una comida y convivir. Leí sobre un estudio que hicieron en Inglaterra porque estaban preocupados por el gran aumentación de crimen en Inglaterra. Y después de este estudio salieron varias razones, pero una de las cosas que me hizo muy interesante es que dicen que hoy en día familias no comen juntos como hacían antes. Y ellos creen que eso es en parte la razón que el crimen ha aumentado, porque papás y hijos no tienen la misma relación porque casi nunca están sentados juntos conviviendo. Sus horarios les traen en diferentes direcciones durante el día y agarran un pan en camino hacia afuera y no están disfrutando el tiempo como los franceses están conocidos a tomar. Unas horas sentados disfrutando diferentes cosas y conviviendo. Y creo que hay mucho en eso. Entonces, gracias a Dios que al parecer aquí en México todavía hay algo de ese valor, ¿verdad? Pero ten cuidado porque México importa muchas cosas de los Estados Unidos y ya veo que ha llegado McDonald's y Burger King, esas fast food cosas que hace que ya no tenemos que estar sentados en una mesa, podemos hacerlo en el carro o podemos nada más cada quien agarrar lo que quieren en la calle. Pero quiero animarles a considerar esto del valor de tomar y proteger el tiempo donde comen juntos en sus casas con sus ovejas. Y si sus ovejas no viven en casa, invítalos a comer contigo a menudo, para que disfrutan un tiempo alrededor, todos sus rodillas abajo la misma mesa, practicando y conviviendo. Porque los enemigos siempre están alrededor, y por eso tenemos que planear hacer eso una prioridad en nuestros hogares si queremos aprovechar de la bendición de convivir juntos. Vayan conmigo a Lucas capítulo 14, por favor. Lucas 14, 16. En Lucas 14, Jesús cuenta una parábola de la gran cena. Y aquí dice desde el versículo 16: Pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. ¿No te hace interesante? Necesito ir a verlo, he comprado el terreno. Como que el terreno no va a estar ahí después la banqueta, entonces por eso necesito ir ahorita. Este hemos escuchado varias veces. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 juntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Porque si vengo a la cena, a lo mejor después mis bueyes no van a estar. No, tampoco. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Ahora sí. No. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, y notan aquí, dice, entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los manjos, los ciegos y los cojos. Que sin tomar mucho tiempo de explicar esa parábola, la idea es que el dueño de la casa es el Señor Jesucristo. Y ha sido invitando gente a esta gran cena. Ha preparado manjares que ni podemos imaginar aquí. Y eso es diciendo que la comida aquí está muy rico, ¿verdad? Pero ahí esta cena es algo increíble. Pero uno a uno llegan esas excusas que no sirven, no tienen valor de verdad. Y por eso dice el dueño de la casa, enojado. El Señor no se enoja mucho, pero hay ciertas cosas a que se enoja, ¿verdad? Sabemos de la vida de Cristo que se enojó cuando la gente se abusaron de la casa de oración de su padre. Se enojó cuando los discípulos no dejaron a los niños acercarle a él. Prácticamente lo podemos decir es que el Señor se enoja cuando veo que pecado está destruyendo, haciendo daño a sus ovejas. Ese le hace enojar. Y a tú y yo, como pastores, también nos debe hacer enojar cuando vemos pecado entrando a nuestra relación con nuestras ovejas, de alguna forma. Pero aquí suena un poquito raro que se enoja porque no vinieron a su cena. Pero podemos pensar que se enojó porque, pues primero es porque esa cena fue preparado. No fue como que de repente dijiste, ¿por qué no vienes y comer? Y si alguien dice, no, es que tenemos dos cosas que te vas a enojar. No, pero si piensas en que eso ha sido algo que ya han hablado y ya está preparándose y todo está listo, y llegan al último momento y cancelan por razones que no son buenas. Con razón, Dios te permite enojarte. Solo que perdonas a las personas después, ¿verdad? Pero aquí creo que la idea es que se enojó porque están rechazando convivir con Él. No es solamente comida, ¿verdad? La comida, pues, si fuera solo eso, pues, no la gran cosa, no. Pero sentarse juntos a comer es mucho más que comida. Es convivir, es disfrutar a vivir juntos. Entonces, haz lo que necesitas para proteger los horarios de comida. Y no permite que tus hijos, tus ovejas, rechazan tu invitación por algo menos valoroso. Asegura que ya entienden que esa es una prioridad. Vamos a comer juntos. Y yo entiendo que horarios a veces no nos permiten comer juntos diarios, pero te animo a hacer lo que puedes para que por lo menos traten de comer una vez al día juntos. Haz lo que pueden, echen las ganas para que sea posible. Y obviamente si no es, pues no es, pero hay que aprovechar también cuando están comiendo juntos de hablar del Señor. Para muchos de nosotros a veces es difícil saber cuándo podemos hacer un tiempo donde leemos la Biblia juntos. Y como escuchamos, pues para qué ves cuando vayan a dormir en las noches. Pero en mi caso no somos tan disciplinados y ya los horarios a veces llegan bien tarde y no ha funcionado bien. Pero lo que ha funcionado mejor para nosotros es cuando comemos juntos. Si estamos todos juntados alrededor de la mesa, es buen tiempo de también tomar un poquito más de tiempo para leer algo de la palabra juntos. Y también es buen tiempo cuando tienes todas tus ovejas ahí de contarles cosas que el Señor está haciendo, oraciones que el Señor ha contestado. Debe ser algo que llega, que te nace nada más a compartir con ellos. Lo que tú estás aprendiendo del Señor sería bien a compartirlos con tus ovejas cuando están ahí juntas a la misma mesa. Muy bien, regresamos a Salmo 23. Entonces él dice, tú has preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Por mucho tiempo no he entendido qué quiere decir eso, ungir su cabeza con aceite. Pues hace poco entendí que pastores con sus ovejas, sus animales, en el Medio Oriente, por costumbre, pusieron aceite sobre las cabezas de sus ovejas para protegerlas de diferentes parásitos que entraban por las orejas o las narices y ojos. Insectos que les pueden hacer mucho daño o causar enfermedades. Entonces, cuando se ponen aceite encima de su cabeza, están poniendo como un sello de protección sobre sus ovejas. Y si tratamos de pensar y aplicar eso a nuestras vidas espiritualmente, ¿qué podemos hacer para proteger las cabezas, las mentes de nuestras ovejas? Porque es una cosa de defenderles de las influencias, qué es lo que entra, y así es protegiéndoles. Pero aquí pienso en ungiendo su cabeza, en lugar de decirles no, no, no todo el tiempo, también sería bien a mostrarles sí, sí, sí. Se me explicó como que viene en Colosenses y Romanos de quitar las obras de la carne, pero vestirse en el fruto del Espíritu. Es un poco de la misma idea. Entonces, deberemos pensar también en cómo podemos ungir espiritualmente las cabezas de nuestros hijos. No solamente quitar el celular, quitar las películas, quitar malos amigos y todo eso, pero sino también decir, pero aquí, toma esto, quiero darte esto que creo que te va a animar. Y cosas que les van a servir para batallar contra los parásitos del mundo que quieren entrar en sus orejas, que quieren entrar en sus ojos, en sus narices. Dándoles cosas, protección espiritualmente. Y pues en eso también pienso que deberemos ser buenos para orar, ¿verdad? Para algunos eso es lógico, pero a pesar de que es lógico, nos cuesta a veces recordar o saber cómo orar por nuestras ovejas, por nuestros hijos. Y algo que una señora, una hermana en Cristo me dio hace unos años, es esto, y es un calendario de oración para nuestros hijos. Y sé que Priscila tiene algo parecido, y la di unas copias ahí para que si les interesan. Pero es nada más un calendario que tiene 31 cajitas, como para uno para cada día del mes, donde hay un virtud bíblico que puedes orar. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué día tenemos? ¿19? No, 18, ¿verdad? Entonces aquí 18 dice perseverancia. Y ahí abajo hay una cita de la Biblia donde viene esa idea y una oración basada en este versículo. Señor, enseña a mis hijos a perseverar en lo que hacen y ayúdenles a correr la carrera puesta delante de ellos. Entonces, esas oraciones no los repito palabra por palabra, pero me inspiran, me ayudan a saber cómo orar por mis hijos. Y les animo a hacer lo que necesitan para que sean fieles y buenos para orar por sus hijos. Y pensando en eso, que cuando estás orando por tus hijos, es como estás ungiendo sus cabezas con aceite, sellando sus preciosas mentes de sus enemigos. Dice, final del versículo 5, mi copa está rebosando. Entonces David está diciendo a Dios, mira, esta mesa me has preparado, es increíble. El aceite que me has ungido con me sirve para tanto consuelo y ayuda. Y mi copa está rebosando, estás tan generoso conmigo. Y también aquí quiero animarles como para ser generosos. No solamente con otros, sino con tus propias ovejas. ¿Verdad? A veces, y es bueno ser generoso en todos sentidos para otros, pero podemos imaginar cómo no generar algo de amargura en un hijo si sus papás siempre están generosos con todos los demás y dan, y cuando vienen invitas ya vamos a hacer todo lo de lujo, pero nunca toman el tiempo ni el dinero para ser generosos con ellos mismos. Y aquí otra vez, hay miles de maneras en ser generoso, no estoy hablando nada más de dinero, pero les animo a pensar en esto y preguntar, Dios, ¿qué puedo yo hacer para ser más generoso con mis ovejas? Y como misionero, y he escuchado de otros que son como pastores, es un gran peligro. Muchos a veces sus familias sienten que, sus hijos sienten que pues siempre tienen tiempo para hablar con ellos y ayudarles con sus problemas y ayudarles dándoles consejos y todo esto, pero cuando yo toco a la oficina, estoy preparándome para algo muy importante. Entonces es un equilibrio. Hay como Cave dijo, enseñarles que tú no eres primero y no eres tan importante como a veces sientes que debes ser. Pero también hay ese lado donde tú también, tú dices, yo no soy importante y por eso voy a ser generoso con mis hijos y con mis ovejas, mostrándoles que son preciosos en los ojos del Señor y quiero animarles a seguir en los caminos del Señor. Yo quiero hacer lo que puedo para que mis hijos, si están hablando de mí, dicen que si ellos toman tiempo para que convivimos, para enseñarnos, y sé que están orando por mí y también están generosos, para darme lo que necesito. Pero vamos rápidamente a Salmos 16, porque en Salmos 16, versículo 5, también David menciona su copa y él dice ahí en versículo 5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentes mi suerte. Aquí el Señor, la presencia del Señor, es lo que hace, su copa está rebosando y es como su copa, es la esencia de su vida, creo. Entonces, también creo que lo que David está haciendo, siendo en tu presencia, me infunde tanto consuelo y fuerza que me siento que estoy rebosando de gozo y paz. Y nuestra tarea como pastores chicos es enseñar a nuestras ovejas que no hay nada como estar en la presencia del buen pastor, mayúscula. Y eso es donde de veras vamos a ser llenos de gozo y de paz y de fuerzas para la batalla. Entonces, la idea es que nosotros seguimos el buen pastor mayúscula, a la vez siguiendo su ejemplo para ser un buen pastor minúscula a nuestras ovejas. Pero siempre señalando hacia el Señor Jesucristo. Y ahí, versículo 6 de Salmo 23, terminando, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, repito, la meta para nosotros como pastores es llevarlos a la presencia del Señor y que ellos vean en nosotros que estamos contentos estar en su presencia. Estamos contentos para sacrificar algo para su gloria, para trabajar duro para su gloria. Dice, en la casa del Señor moraré por largos días, y ahí en el hebreo la idea es que regresamos a casa. Y para el creyente que tiene su herencia en el Señor y que tiene sus bellas mansiones ahí en el cielo, como cantamos, llegando ahí al Señor es regresando a casa. Eso es donde vamos a estar para siempre, ese es nuestro hogar eternal. Y eso es algo bien importante, enseñar a nuestras ovejas, que estamos viviendo por el Señor, y cuando estamos en la presencia del Señor, eso es donde llenamos con todo lo que necesitamos para que sigamos fieles en la buena batalla. Entonces, ¿qué tal? Sus ovejas pueden decir que mi pastor, él tiene un pastor increíble porque él siempre está hablando de él, o veo que él tiene un deseo fuerte de convivir con él. O dicen, sí, él lo sirve, pero parece que más por obligación que por ganas, más por tradición que por amor. Si eso es lo que ellos ven en ti, esas son las sendas en donde tú estás guiándolos. Pero que nuestro deseo sea al contrario, de guiarlos en senderos de justicia donde hay plenitud de gozo y amor y una sinceridad de quedarnos cerca de nuestro buen pastor. Muy bien. Pues, Espero que este salmo sea algo que les animan cuando lo lean y que les dan ideas para cómo podemos nosotros echar más ganas en ser buenos pastores para nuestras ovejas. El tiempo es breve que tenemos y espero que estén animados a tomar todo lo que estamos escuchando y aprendiendo en este tiempo juntos y ponerlo en práctica, porque es algo que me ha sido de mucho ánimo este salmo últimamente y de bendición, y quiero anhelo de que de verdad mis ovejas un día pueden decir que así es mi pastor. Humanamente hablando, saben que tengo fallas, saben que no soy perfecto de ninguna manera, pero que ven atrás de esto un deseo sincero de seguir el ejemplo de Cristo. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias que este tiempo juntos es algo precioso, que nos también infunde de consuelo y alimento. Espero que sigas usando las horas que tenemos aquí conviviendo para que seamos bien animados a seguir tu ejemplo como un buen pastor. Y oro, Señor, especialmente para los que tal vez no tienen personas ahorita que se pueden identificar como ovejas en sus vidas, que tú les ayudes a entender que tú deseas usarlos y estás llamándoles a ser personas que pueden infundir consuelo y ánimo, andar contigo y ser como pastores. Gracias que nos has llamado a esto, porque sabes que también vas a proveer por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra el apoyo que necesitamos para hacerlo bien. En el nombre de Cristo. Amén.